Muy buenos días, amigos oyentes de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida a un nuevo programa Economía Directa. Hoy tenemos con nosotros a Jordi Yatzer. Buenos días, Jordi.
Buenos días.
Y a Josean Paunero. Buenos días, Josean.
Hola, buenos días.
Hoy vamos a hablar de la noticia del día, que es ese derribo de un cazabombardero aparentemente ruso por parte de los turcos, lo cual da desde luego un salto sumamente importante en el conflicto que se está viviendo en Siria. Vamos a hablar también de las encuestas, esas encuestas que dan unos resultados francamente curiosos, en que las coaliciones de gobierno serían muy muy complicadas. Lo comentaremos también. Hablaremos del PIB de Alemania, que va bastante mal, y los movimientos que está teniendo el Banco Central Europeo probablemente para tratar de frenar esa desaceleración de Alemania. Y vamos a hablar también de las franquicias, esas franquicias que mucha gente se mete en ellas sin saber muy bien, sin hacer muy bien las cuentas, y finalmente se encuentra con una muy desagradable sorpresa. Empezamos, si queréis, con el tema de Turquía. Y Jordi, ¿qué te parece este salto en la situación en la zona?
Bueno, esta noticia es la clásica noticia que esta sí supondría el inicio de una guerra en otro momento, ¿eh? Si la situación no fuera la que es, si no estuviera todo tan complicado, el que una potencia derribe el caza de otro país que aún es más potente que él, esto ya es un conflicto entre fuerzas armadas. Esto no es un atentado, esto no es algo que se pueda debatir, una falsa bandera, no, una operación cubierta. Esto es algo claro, es el derribo de un caza. No se ponen de acuerdo los rusos y los turcos sobre si el caza había cruzado espacio aéreo, porque evidentemente esto sería muy importante. Este factor delimitaría si estamos hablando de un derribo acorde a la ley, es decir, que ha violado el espacio aéreo de un país, o que Turquía ha intentado frenar la escalada de bombardeos de Rusia en Siria. Porque de acuerdo a los últimos vídeos publicados por el gobierno ruso, lo que estaban haciendo los cazas es bombardear toda la cadena de camiones que estaban llevando el petróleo hasta la frontera turca y hasta, si no recuerdo mal, también la frontera iraquí, con esos camiones de petróleo para que fueran vendidos y, por tanto, obtener fondos para funcionar el Estado Islámico, sea lo que sea el Estado Islámico.
Imaginamos, Jordi, con un buen margen de intermediación para los turcos, ¿no?
Claro, es que y ¿quién lo gestiona? Ya no solo es el dejar el paso a esos camiones, sino ¿quién gestiona esa compraventa? Porque eso es una logística bestial. Los vídeos muestran cadenas de camiones que parecen un atasco en una gran, una megalópolis de un país gigantesco. Es decir, estamos hablando de un flujo que se ve desde un satélite. Ese tipo de cuestiones, eso es imposible que sea ajeno a las agencias de inteligencia de todo el mundo. Que se diga que se está luchando contra el ISIS mientras está funcionando esta especie de economía del califato, que es donde encuentran fondos, es algo que no tiene explicación, porque en las guerras el primer paso que se intenta dar es cortar el suministro y la financiación de los países que están en conflicto. Esto pasa en casi todos. Las líneas de aprovisionamiento, ya sea de recursos, de pertrechos, de dinero, eso es lo que se intenta cortar para ganar una guerra. Que eso no lo estén bombardeando los americanos, los turcos, etcétera, y que estén bombardeándolo los rusos, muestra que son los rusos los que quieren acabar con el Estado Islámico. Aquí entra otro factor, y es que a los turcos les interesa que el Estado Islámico, repito, sea lo que sea, alcance más poder porque está en lucha contra los kurdos. Es evidente por la postura turca, los turcos quieren deponer a Assad y quieren controlar a los kurdos para que no se extienda hacia las zonas kurdas de su país. Por lo tanto, es un salto cualitativo que lo que tenemos que ver ahora es cómo van a reaccionar los rusos.
Sí. Sí, efectivamente. Ahora está por ver cómo reaccionan. ¿A ti qué te parece, Josean?
Pues sí, yo creo que hay una de las cosas que sobre todo hay que ver es exactamente cómo van a reaccionar los rusos y bueno, yo creo que dependerá muy mucho de al final si se ve que realmente estaban en espacio aéreo turco o estaban en espacio aéreo sirio. Es decir, que si al final se demuestra que estaba en espacio turco, pues yo creo que Rusia no hará nada, o sea, porque no tiene ninguna fuerza y o sea, ninguna fuerza, no tiene ninguna fuerza moral para poder atacar a una posible Turquía y teniendo a la OTAN detrás, porque hay una de las cosas que igual Jordi no ha comentado y yo creo que muchos oyentes tienen que saber, es que Turquía es un miembro de pleno derecho de la OTAN. Es decir, que si cualquier país atacaría a Turquía y sería en defensa legítima, el resto de los países, incluido España, que no se nos olvide que estamos en la OTAN, ¿vale?, tendría que ir a defender a Turquía, ¿no? Entonces, eso sería un caso, y otro caso sería en el caso de que realmente pues habría sido derribado en espacio aéreo sirio y digamos que hay yo creo que Turquía tendría un verdadero problema, porque Rusia podría bien a las claras declararle la guerra o hacer otro tipo de incursiones, y no tengo muy claro que el resto de la OTAN pues la apoyaría. O sea, porque no lo tengo muy claro si en ese caso creo que la OTAN es una organización, sobre todo, que se basa en la defensa. Es decir, que si alguno ataca, el resto de los países tienen que defenderle, que es diferente que si un país ataca, que el resto de los países no tienen que defenderle, ¿no? Entonces, en estos momentos, sin saber muy bien qué es lo que ha pasado y a falta de tener más información, falta saber si realmente es un ataque turco o se produce una defensa turca, ¿no? Ese pequeño detalle, dependiendo mucho de pues dónde ha podido caer el avión, dónde, cuál era la trayectoria del avión, etcétera, pues puede haber unos acontecimientos mayores o menores, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado de primeras? Pues que la bolsa se ha desplomado. O sea, de estar cayendo un 0,40, un 0,50%, pues ha pasado a caer cerca de un 1,70%. Es decir, que es normal que ante todo este problema, pues la gente no sepa muy bien qué hacer, ¿no? Lo que ha comentado Jordi es algo que todo el mundo sabe, que a los turcos no les gusta nada el gobierno de Al-Assad y quieren derribarlo sea como sea. Y hay unos intereses económicos, pues clarísimos, ¿no?, de todo esto, ¿no? Y yo creo que una de las cosas que tenemos que pensar, que todo este follón que se está organizando con el EI, con el califato, etcétera, estamos hablando de una organización que sí, que mueve 2.200 millones de euros. O sea, pero que 2.200 millones de euros comparado con los PIBs militares de lo que estamos hablando en, pues ya no digo a nivel, si vamos a olvidarnos de los rusos y vamos a mirar solo de la OTAN, es ridículo. 2.250 millones sobre el PIB de España es un 0,2%. O sea, y en ese presupuesto hacen, tienen para pagar a soldados, tienen para militares, para etcétera, ¿no? Es decir, que la sensación y lo que comentaba Jordi de que el problema del califato, de ley, es un problema que no se soluciona porque realmente no quieren. O sea, porque la solución, hay muchas soluciones para hacerlo, como comentaba, desde el punto de vista económico. También ha habido artículos que hablaban de que la parte de petróleo que obtenían tampoco era la parte más gorda, sino que realmente donde más estaban consiguiendo ingresos era de quitar el dinero a los propios sirios y a los propios iraquíes que estaban. Pero sí que hay que destacar que es una parte importante que tienen que finalizar. Es que están, entre comillas, a un país como Estados Unidos que no haya actuado ahí, es que es realmente una vacilada. Es que realmente no les interesa, ¿no? Yo creo que es algo muy, muy complicado, porque esta noticia, como comenta Jordi, dependiendo cómo pueda ser o cómo pueda afectar, puede ser un cambio sustancial dentro de toda esta geoestrategia que se está produciendo en Oriente Medio, en el que ya no solo estamos hablando de que se estaban pegando hasta no hace tanto determinados países, sino que, si os dais cuenta, hoy por hoy estamos hablando de que la mayor parte de las potencias mundiales se están pegando ya. O sea, solo faltaría China que entrara en este conflicto y ver de qué lado está o qué deja de estar, ¿no? Entonces, la sensación de que sin más y a lo tonto se está creando pues un auténtico problema.
Sí, además, Jordi, está claro que el Estado Islámico tiene apoyos muy, muy fuertes, ¿eh? Por ahí no se trata de ahí un grupo que esté simplemente progresando por sus medios o medrando por sus medios.
Sí, eso es así. Bueno, yo tengo una teoría un poco diferente a lo que es el Estado Islámico. Algún día habrá que hablar en detalle respecto a qué es eso. Yo creo que sí que existe, lo que no conocemos es la condición. En cuanto a lo del avión, la CNN, que como todos los medios del mundo lo llevan portada, habla de que el avión ha caído en el lado de la frontera siria. Y esto supone una... De ser así, de ser cierto lo que dice CNN, que el avión ha caído dentro de Siria, ahora la OTAN tiene un problema. Claro, porque ¿cómo se puede argumentar que cruza un avión turco el espacio aéreo de Siria y derriba un avión de Rusia? ¿Esto cómo se solventa?
Pues malamente, a ver cómo... Desde luego lo que es una acción coordinada para acabar con el Estado Islámico cada vez parece más lejos, ¿eh? Creo que eso está claro. Ahora ya cómo vaya a escalar este problema, ahí me pasa lo que a José, no lo veo claro, ¿eh? Yo creo que hay bastantes posibilidades de que no escale, pero en fin, está por ver, ¿eh?
Yo creo que no va a escalar, no lo va a hacer porque esta sí que es una situación de tercera guerra mundial, una escalada. Es decir, Rusia contraatacando con bombardeos masivos sobre fuerzas militares turcas dentro de Turquía, que sería una respuesta normal. Sería una respuesta normal en otro momento histórico. Esto causaría unas consecuencias devastadoras, yo diría, para la economía mundial y diría incluso para la paz mundial. Probablemente eso no va a ocurrir, pero estamos viendo consecuencias políticas de otro tipo, terrorismo. Vemos lo de Bruselas, que apenas se habla, que Bruselas lleve, que es la capital europea, lleve 2 días paralizada,
sí,
con metro casi sin funcionar, universidades sin funcionar, escuelas sin funcionar, un montón de instituciones públicas cerradas. ¿Eso a alguien le parece normal que la capital de Europa esté paralizada durante 48 horas ya?
Sí. Desde luego, la situación es... yo creo que no hemos visto una situación a nivel internacional tan delicada desde hace mucho, ¿eh? Porque es que por primera vez vemos el que Rusia haya decidido dejar de ser un aliado como le pasó en Irak, que fue un aliado prácticamente incondicional de Estados Unidos y haya pasado a esta posición, que desde luego yo no creo que haya sido algo ni mucho menos equivocado, puesto que Rusia literalmente la estaban acosando, pues ha dado un vuelco a la situación que todavía es difícil de evaluar, ¿eh? Ya veremos en qué acaba esto. Bueno, pues no sé si queréis comentar algo más sobre esto, Joséán.
No, solo igual un poquito comentar que es algo que falta, yo creo, una respuesta a ver qué dice Estados Unidos, porque es que no sé si os parece que la sensación que tengo que si Francia está hablando, Rusia está hablando bien a las claras, pero Estados Unidos parece que está siendo como, en cierta manera, débil. O sea, que no se está dejando llevar por los acontecimientos cuando su fuerza de ser la primera potencia militar en el mundo, yo creo que está quedando muy en entredicho. O sea, porque es que no se les ve, ¿no? Cuando tendrían que ser los que estarían ahora en estos momentos poniendo el punto sobre la i y decirle a Turquía que ojo con lo que haces, que de esto no se trata de que sea una guerra mundial con Rusia, porque hay que pensar que Rusia se está hablando mucho de que no se quiere desestabilizar Oriente Medio, porque es una de las grandes reservas petrolíferas a nivel mundial. Pero yo creo que hay que pensar que Rusia también es una de las grandes referencias en muchos, pero muchísimos materiales. Y desestabilizar o una posible guerra o guerra fría con Rusia podría poner muchos problemas a muchos materiales que se están importando desde Rusia o simplemente hablar del gas europeo, ¿no? Entonces, yo tengo la sensación de que falta el jefe de la manada, que teóricamente ha sido siempre Estados Unidos, y que le diga a Turquía, señores, ¿qué estáis haciendo? Que la podéis liar, que podéis liar algo muy fuerte con Europa, etcétera, ¿no? O sea, porque hay que pensar la gran dependencia que tiene Europa del gas ruso. Que mañana a los rusos dicen, mira, a tomar por culo. Paso de, voy a perder no sé cuánto dinero, voy a dejar de ingresar tanto dinero por no vender el gas a Europa. Y estando, como estamos en invierno, que el invierno todavía no ha venido, sobre todo a Europa, o sea, los efectos podrían ser podrían ser impresionantes en Europa, ¿no? Entonces, creo que hace falta que Estados Unidos, pues, dé un manotazo en la mesa y diga que estoy, porque es que parece que está desaparecido en todo esto.
Bueno, es que Estados Unidos está jugando un papel bastante confuso. A mí me da la sensación de que la política de Estados Unidos está actuando de forma, evidentemente, de una forma de cara a la galería y de otra por debajo de lo que se conoce en los medios oficiales. Ahora, ¿hasta qué punto llega ese doble juego que se trae Estados Unidos? Es difícil de saber. Es algo que está muy oculto, que actúa muchas veces a través de aliados y también a través... los apoyos al ISIS han sido claros. También en otros momentos está jugando un papel que parece el contrario. Esto ya más bien es de tipo oficial. Y es muy difícil de saber realmente qué es lo que están planeando los Estados Unidos. No sé si tú, Jordi, tienes alguna teoría al respecto.
Sí, yo tengo una teoría, pero bueno, esto sería un debate que nos llevaría prácticamente todo el programa, porque es bastante compleja. Sí que me gustaría señalar que coincido con lo que dices, y que Estados Unidos, acabando con este tema para mí, esta situación no le viene tan mal. Es decir, que tú tengas enfrascado a enemigos como Irán, como Rusia y como algunas potencias regionales, hacen que todo el mundo esté combatiendo, todo el mundo permanezca débil y que todo el mundo esté consumiendo recursos. Yo, por ejemplo, creo que Estados Unidos es un país coyunturalmente débil, pero no estructuralmente débil. Es un país que tiene una gran economía, que tiene una...
Sí, creo que hemos tenido un pequeño corte con Jordi. Bueno, luego ya le preguntamos a Jordi qué es lo que nos estaba diciendo. Si quieres, vamos pasando mientras le recuperamos al siguiente tema, Josean, sí, que sería el del PIB de Alemania. Josean, ¿qué te parece a ti estos últimos datos del PIB alemán? ¿Tú crees que tiene que ver con lo del caso Volkswagen?
Bueno, yo creo que primero hay que decir los datos, ¿no? Porque es importante, ¿no? Digamos que la bajada no es una barbaridad, ¿no? Porque se estaba esperando que crecerían el PIB a ritmos de un 0,4% intertrimestral y al final la expansión está siendo el 0,3%, ¿no? Eso parece que no es algo tan importante, pero sobre todo si entramos dentro de diferentes partidas, podemos ver que el consumo de los hogares pues apenas está subiendo. Sobre todo lo que está tirando un poquito del PIB, o lo que está tirando del PIB alemán, es el gobierno, el consumo final del gobierno, y por otro lado lo que es la parte de exportaciones e importaciones pues están un poquito cayendo, ¿no? O sea, las exportaciones han aumentado un tímido 0,2% y las importaciones han aumentado un 1,1%, ¿no? Entonces, ahí yo creo que un efecto, como comentas, ya no digo efecto Volkswagen, sino efecto más o menos Alemania, en el que ya parece como que la situación no da más de sí. Que llega un momento en el que este crecimiento que se está dando, a pesar de que está aumentando de manera más o menos potente el número de personas que están empleadas, ya no da para más, ¿no? Entonces, ¿esto qué implica desde el punto de vista europeo? Pues que el Banco Central Europeo, ante este tímido crecimiento, tenga las manos más abiertas o tenga la mayor posibilidad de hacer políticas económicas o políticas monetarias más laxas. Es decir, que es lo que se está hablando, ¿no? De poder comprar nuevos bonos, bonos municipales, otro tipo de situaciones, etcétera, ¿no? Porque parece que la locomotora alemana o la locomotora que en teoría es lo que sobre todo parece que desde hace muchos años se está fijando el Banco Central Europeo, que se fija más en Alemania que en el resto de socios europeos, pues parece que se está desfondando, ¿no? Entonces la situación empieza a ser como un pequeño toque de atención, yo creo, ¿no? Y hay que ver en los siguientes trimestres a ver si esta tendencia se recupera o cae, ¿no? Y un poquito para que los siguientes vean, ese 0,3% es insignificante. Con que haya un poquito más de bajada, nos encontraríamos ya en un déficit de PIB o que de repente el empleo no suba, ¿no? Entonces, la situación yo creo que Alemania puede ser más complicada que lo que muchos piensan para el siguiente año.
Sí, la verdad es que la política que está siguiendo el Banco Central Europeo de debilitamiento del euro para fomentar las exportaciones alemanas es una política curiosa, ¿eh? No, yo no sé muy bien exactamente qué es lo que persiguen. Probablemente lo que persigan sea mantener la buena situación económica en Alemania a costa de lo que sea.
Sí, pero al final tienes alguien de comprar. O sea, y si tú haces una política de teniendo, como tenemos en Europa, tenemos un superávit de balanza por cuenta corriente muy bestia, lo que no tiene sentido es que hagas políticas para intentar que el euro siga cayendo para vender más, cuando a la larga la lógica te dice que las balanzas comerciales tienden a equilibrarse a largo plazo. Entonces, el euro, en teoría, si nos olvidáramos de un, bueno, que sería mucho decir, ¿no? De esa posible subida de tipos que se va a dar en Estados Unidos, que eso es lo que está tirando para abajo el euro, el tipo de cambio real tendría que estar bastante más elevado, del 1,07 al 1,08 que cotiza actualmente.
Sí, yo pienso que en Draghi realmente lo que está haciendo, vamos, siguiendo instrucciones, lógicamente, es intentar que no se ahogue con flujos financieros la zona euro, que es lo que le está pasando a Estados Unidos. Se ahogue en el sentido que en Estados Unidos la Wall Street está ganando muchísimo dinero, pero las empresas exportadoras norteamericanas lo están pasando fatal, con ese dólar tan alto. No hay más que ver los datos de exportaciones, los datos de balanza comercial, que son desastrosos en Estados Unidos. Pero
claro, que sean desastrosos en ellos, en Estados Unidos, implica que en otros países serán buenos.
Sí, en Europa básicamente, sí.
Claro, por eso la lógica a largo plazo, o sea, porque siempre hay que hablar a largo plazo, tendría que producirse, por un lado, un debilitamiento del euro y un debilitamiento del dólar y un aumento de fortaleza del euro y otras divisas. Es así, o sea, a largo plazo las balanzas tienden que tender a ser a cero. O sea, no hay otro, económicamente no hay otra forma, digo a largo plazo, que alguien me defina cuál es el largo plazo, que definamos cuál es el largo plazo, pues ese sería otro debate.
Jordi, ya te hemos recuperado. Si quieres, por favor, acaba de comentarnos lo que nos estabas diciendo del papel de Estados Unidos en el conflicto sirio y ya, si quieres, luego sigues comentándonos lo de la política de Draghi con el euro. Adelante. Lo de la desaceleración en Alemania y la política de Draghi subsiguiente. Adelante.
Bueno, en cuanto a Estados Unidos, simplemente acabar con lo que estaba diciendo, que Estados Unidos no es estructuralmente débil, es estructuralmente fuerte y coyunturalmente débil. Probablemente por el endeudamiento y el liderazgo político en estos momentos. Pero no es un país que se encuentre en una crisis profunda a largo plazo como sí que está Europa. Respecto a Alemania, yo creo que la política que sí está siguiendo el Banco Central en estos momentos y el tipo de cambio que se está manteniendo busca dar un aire a los gobiernos del sur de Europa, porque los gobiernos del sur de Europa no podían resistir tipos de cambio tan altos. Esa es mi teoría.
Bueno, pues si queréis vamos pasando al siguiente tema, si no queréis añadir otra cosa sobre esto, que sería el tema de las encuestas. ¿Cómo ves, Jordi, las encuestas últimamente? ¿Qué te han parecido estas encuestas que han publicado El Plural, que ha publicado Público, en que dan más o menos esos resultados de 110 y 120 para el PP, alrededor de 80 para el PSOE, alrededor de 70 para Ciudadanos, alrededor de 40 para Podemos y Izquierda Unida se queda en una situación prácticamente testimonial con su candidatura Unidad Popular sobre los 5 o 6 escaños?
Bueno, aquí hay, estas encuestas muestran o dan dos conclusiones que son muy importantes y sobre las que no se hace hincapié. La primera es básico saber quién queda segundo. Lo más importante, de hecho, es saber quién queda segundo. Porque lo que hay que ver es que el PP queda con 110, 120, 125 escaños. Por lo tanto, el segundo tendría posibilidad de crear gobierno. La cuestión es, ¿cuál va a ser la forma en que se elija ese segundo? ¿Va a ser el que tenga más votos o el que tenga más diputados? Porque no va a ser lo mismo, quizá. Puede darse perfectamente la situación que Ciudadanos quede por encima del PSOE en votos y quede por detrás en escaños. ¿Cómo se gestionaría en ese caso la coalición?
De hecho, es lo que están diciendo las encuestas, ¿eh?
Claro, porque vemos, por ejemplo, comunidades como la Castellano-Manchega, donde Podemos, que según las estimaciones va a tener cerca del 11% de votos, tiene la grandiosa cifra de 0 escaños. Esas comunidades con provincias que tienen pocos diputados, la barrera de entrada efectiva va a ser tan alta que va a beneficiar sobre todo al PSOE y al Partido Popular. El Partido Popular, bueno, el PSOE en más medida, va a ser un partido donde perfectamente puede darse la situación de que el 25-30% de sus escaños provengan de Andalucía. Y que se salve la situación por comunidades como Castilla-La Mancha, Castilla-León, Aragón, etcétera. Comunidades que tienen provincias con muy pocos escaños y, por tanto, la estructura del partido es muy importante. Y hay otro factor sobre el que no se hace hincapié. Y es que cuando se hace la aritmética se dice, bueno, 120 tiene el Partido Popular, 80 tiene el Partido Socialista, 75 tiene Ciudadanos, imaginemos que ese sea el resultado final. Por lo tanto, 80 y 75 son 155, quedan lejos de la mayoría absoluta, quedan lejos de los 175. Lo que no se dan cuenta es que para elegir presidente del gobierno, la primera vía es la mayoría absoluta, pero la segunda es la mayoría simple.
Sí, si Podemos se abstuviera, quedarían elegidos, sí.
Claro, entonces, Podemos, yo estoy convencido que no va a apoyar a Rajoy. Por lo tanto, lo único que tendría que buscar esa coalición es que Podemos se abstuviera. No necesita ni pactar con nadie. Podrían gobernar Ciudadanos y el Partido Socialista.
Sí, pero el PP con Ciudadanos también podría gobernar, ¿no?
Sí, pero si uno tiene la alternativa de gobernar el país como Ciudadanos o darle el gobierno al señor Rajoy, yo creo que lo más inteligente para el partido y para el país, porque claro, si alguien vota a Ciudadanos para ser la alternativa y acaba votando a Rajoy, que es lo que está en estos momentos y que tiene un nivel de rechazo bestial, eso es difícil de vender. Es más fácil vender, bueno, llegamos al poder y gobernamos nosotros.
¿Y tú crees que el electorado se lo tomaría bien, el que un partido que podría ser incluso tercero en escaños, aunque fuera segundo en votos, gobernara? O sea, que su presidente fuera a pertenecer a este partido. Estoy hablando de Rivera, lógicamente.
Por supuesto, sus votantes, yo estoy convencido. De hecho, y esto de cuando se dice que el poder desgasta, yo estoy completamente de acuerdo con aquel que decía que lo que de verdad descansa es no tenerlo. Lo que de verdad desgasta es no tener el poder. Si Rivera se convierte en presidente, yo estoy convencido que el Partido Popular quizás se rompe tal como lo entendemos en estos momentos. Un líder del Partido Popular con la edad que tiene Rajoy, aguantando 4 años en la oposición, con la cantidad de líos internos que tienen, con lo desmembrado que está el partido porque ha perdido el poder regional, van a saltar por los aires. Vamos a ver cosas que van a dañar el Partido Popular. Aquí yo creo que la cuestión no sería Ciudadanos ni el PP. La cuestión sería el Partido Socialista. ¿Qué pintaría el Partido Socialista apoyando el gobierno de Ciudadanos? Esa sería la parte que puede romper la ecuación.
O formando parte del gobierno.
Claro.
Es que dos partidos que tienen casi el mismo número de votos y de escaños formando un gobierno, a ver cómo se reparte ahí. el poder, ¿no? Eso es, la verdad es que no recuerdo ningún caso, ¿eh? En sí, que haya pasado encima, algo así.
Claro, encima es está dando el poder para un partido que se mete en la pomada, en la que antes solo había dos, que puede hacer que el voto útil para lo nuevo acabe yendo a Ciudadanos. Yo creo que una coalición de ese tipo dañaría muchísimo al Partido Popular y el Partido Socialista, en política, también hay que elegir los enemigos. ¿Le interesa esto al Partido Socialista? Esto generaría un debate muy curioso.
Y también podría ser que le interesara no entrar en el gobierno y solo apoyar la investidura. Eso es otra posibilidad, ¿eh? Entonces, imaginaos gobernando un partido que tiene la quinta parte de los escaños en el Congreso, ¿no? Una situación curiosísima, ¿no? Porque para sacar adelante las leyes no me quiero ni imaginar lo complicado que sería. Pero bueno, otros gobiernos en minoría las han ido sacando, ¿eh? Y normalmente han sido leyes mejores que las que ha habido con mayorías absolutas. O sea, ¿cómo ya ves tú la situación?
Yo coincido en muchas cosas con lo que comenta Jordi. Lo que igual yo añadiría que igual se está olvidando posibles votos que puedan entrar desde los nacionalistas que haga que esos 150 votos, si consigan que un PNV o un Esquerra, etcétera, o un Bildu se abstengan ante una votación, porque hay que pensar que una persona de Esquerra o una persona de Bildu lo último que querría es que gobernara el PP. Preferirían mil veces que fuera otro y que no fuera el Partido Popular. Entonces, posiblemente conseguir esa abstención, yo creo que sería relativamente fácil. O sea, no digo que sería complicadísimo. Y como yo he insistido otras veces en este programa, o sea, los 5 o 6 escaños que va a sacar el PNV van a estar ahí a cambio de concesiones, ¿no? Entonces, a ver esas concesiones, a ver dónde afectan, ¿no? Porque Ciudadanos está hablando muy a las claras de que quiere quitar el concierto económico vasco y navarro y a ver qué pasaría, ¿no? Ante esa situación, si se negociaría o no se negociaría, etcétera, ¿no? Coincido plenamente con lo que comenta Jordi, que el verdadero problema lo puede tener el PSOE. O sea, porque es que se puede convertir en una situación en la que si él no es segunda fuerza política, se convertiría en una bisagra clara y a ver cómo vendes que des tu voto o no tu voto. O sea, porque al final hay que pensar que tu voto es sí o va a ser no o va a ser abstención, ¿no? Y cada uno de esos tiene sus problemas. O se lo das a un posible Partido Popular o un posible Ciudadanos. La situación yo creo que sería más o menos complicada. Yo creo que entiendo que podría ser salvable, entre comillas, quién fuera el próximo presidente del gobierno. Lo que no tengo nada claro es la ingobernabilidad que se va a producir en este país. O sea, porque es que, salvo que pasara lo que hablamos, de que PSOE y Ciudadanos se junten en el gobierno, porque estamos hablando de que puedan conseguir 150, 160 escaños y puedan más o menos gobernar, bien, dando una serie de cosas. Si pensamos que el Partido Popular va a gobernar en solitario con 110 escaños o 120 escaños, es iluso. O sea, es imposible aprobar las leyes que desde la Unión Europea nos van a obligar a aprobar para bajar el déficit público y que un partido con esa minoría las llegue a aprobar. Entonces, no sé, yo creo que tiene que haber muchos partidos políticos que tengan que estar mirando de soslayo lo que dice la Unión Europea. Y la Unión Europea está diciendo bien a las claras que no se creen las previsiones de déficit público que se van a dar y eso va a implicar una caída o una reducción más o menos fuerte, que algunos hablan entre 5.000 y 10.000 millones de euros, que se tiene que dar a principios del año que viene. Entonces, esos recortes, ¿quién va a ser el que los va a hacer? Entonces, yo no tengo claro que vaya a ser tan fácil, ¿no? El PSOE y Ciudadanos, si quieren hacer algo, tendrán que entrar en el gobierno y decir, entramos y asumimos ese desgaste que se va a producir con esa reducción o de cosas, ¿no? De ingresos o de gastos que se van a producir, ¿no? Entonces la sensación yo creo que va a ser bastante, bastante complicada, ¿no? Yo creo que hay una de las cosas que también yo creo que había que hablar, ¿no? Que estamos hablando de encuestas y que un diferencial de un punto arriba a un punto abajo al Partido Popular, al PSOE, a Ciudadanos, puede cambiar de manera muy fuerte la composición de estos escaños. O sea, porque sí. Entonces, esa diferencia, yo creo que yo no he visto ningún estudio demoscópico en el que hablen bien a las claras de qué pasaría ante esos supuestos, ¿no? Porque se están hablando muy a las claras de esos 80 del PSOE, 70 Ciudadanos, pero estoy seguro que un punto más para Ciudadanos respecto a un posible... Claro, esa subida de Ciudadanos irá en contrarresta a tanto al PSOE como al Partido Popular, haría que podrían ser segunda fuerza sin excesivos problemas, ¿no? Entonces, creo que los siguientes, estos meses que vienen encima, yo creo que van a ser muy importantes y yo creo que hay mucho voto ahí que se va a jugar, ¿no? Tengo la sensación de que incluso el Partido Popular ya da por perdido las ciudades o que no va a ir demasiado al ataque y va a ir mucho al ataque conservador. Y es donde tiene que entrar, ¿no? Las zonas rurales yo creo que es donde va a hacer una campaña muy fuerte. Y por otro lado, Ciudadanos y el PSOE yo creo que tirarán muy fuerte a las grandes ciudades, ¿no? Entonces, pues estaremos viendo esa dicotomía que se está produciendo, ¿no? Entre ese voto rural y ese voto urbano que muchas veces hemos estado hablando desde este programa.
Sí, yo creo, desde luego lo que está claro es que Ciudadanos va a tener la llave del gobierno, ¿eh?
Sí.
Entonces, ¿qué es lo que están pensando los de Ciudadanos? Pues a saber, porque tampoco se están mojando demasiado y además tampoco es, creo que sea muy de fiar lo que digan ahora respecto a lo que vayan a hacer luego. ¿Tú qué piensas, Jordi, que el Ciudadanos realmente no va a querer entrar ni a tiros con el Partido Popular?
Yo creo que no van a querer entrar porque si entran se van a comer el desgaste de la próxima legislatura. En teoría la próxima legislatura es la que se va a tener que abordar la cuestión de las pensiones. ¿Quién le va a poner ese cascabel al gato? ¿Lo va a hacer el Ciudadanos? Lo ideal no es eso. Lo ideal es tú quedarte fuera, poner unas condiciones, pongamos, por ejemplo, separación de poderes. Una serie de condiciones que puedan dañar al partido que está en gobierno, porque evidentemente si hay separación de poderes con los casos de corrupción que tiene el Partido Popular, eso tarde o temprano le va a perjudicar. Entonces, tú te quedas fuera y esperas que se vaya desgastando. En esa situación, Ciudadanos podría cargarse a Rajoy en cualquier momento. En cualquier momento podrían meterle una moción de censura y por primera vez en la democracia deponer a un presidente. Es que estaría en el alambre constantemente el señor Rajoy. Lo que yo sí creo es que no se va a meter en ese carajal, Ciudadanos, de quedar tercera. De quedar tercera no va a apoyar a la segunda, no va a apoyar al Partido Socialista para que Pedro Sánchez acabe gobernando. Yo creo que ahí probablemente no se meta. Me sorprendería, aunque probablemente tendrían que hacer una valoración al respecto, pero sería difícil, lo veo difícil.
Yo creo que...
Ciudadanos se ha cerrado la puerta con los nacionalistas. Ciudadanos no puede venderle a su electorado que va a pactar con el PNV o que va a pactar con CiU, con CDC. Es que no puede venderlo después de toda la campaña que ha hecho. En ese sentido, Ciudadanos se está ubicando en el panorama político, en el espectro de centro-izquierda en lo económico y bastante de derechas en la cuestión periferia-centralidad.
Yo ahí no coincido contigo. De centro-izquierda en lo económico yo creo que es ortodoxia económica pura y dura, ¿eh?
A mí no me lo parece, pero bueno, podríamos debatir al respecto, pero yo no creo que en cuanto a economía Ciudadanos sea un partido de derechas, pero bueno, esto
bueno, no, yo ahí sí que no lo comparto,
discrepo, yo discrepo también.
Pero esto sería debatible.
Cosa es lo que te dejan hacer, o sea, que ves los presupuestos del Estado y dices, esto no puedo hacer, pero si Yo tengo claro, y creo que habría un 1-0, es decir, que se empieza desde cero. Y bueno, yo estoy casi seguro que estaríamos hablando de una derecha y un partido muy liberal. O sea, porque han dado ya señales de esa situación de liberalidad. O sea, que es que otra cosa es que no se atrevan a decirlo.
¿Pero tú de verdad crees que Ciudadanos va a reformar las pensiones en el sentido de recortarlas?
Pero, a ver, no lo va a hacer nadie.
Nadie. Como no les obliguen desde Europa poniendo la prima de riesgo en 700 puntos, no lo hace nadie.
Claro, entonces, en esa situación, ¿de verdad Ciudadanos va a estar apoyando al Partido Popular en la reforma de las pensiones? ¿Va a estar dentro de ese gobierno que va a recibir ese
dinero? Pero si es que el PP tampoco lo va a hacer, como no le obliguen.
Claro que no lo va a hacer, pero entonces, en ese desgaste, porque imagina que hay un tirón y la floja entre Europa, que intenta obligar a España, que en algún momento
lo va a tener que hacer, tener que obligar. Va a llegar.
Va a llegar ese momento, tardará 1, 2, 3, 4, 5, 6, al final, porque es un agujero que cada vez es más grande. Cuando haya ese tirón y la floja y se acabe poniendo la prima de riesgo, que en algún momento habrá que presionar al gobierno de España, ¿Qué es mejor desde el punto de vista político? ¿Estar dentro del gobierno o estar fuera? Cuando ocurra el 2011 o 2012 otra vez, en la última etapa de Zapatero y la primera de Rajoy, si eres un partido, ¿te conviene estar ahí o te conviene estar fuera?
Si tienes mayoría absoluta, te conviene estar dentro.
Es que no hay mayoría absoluta.
Si no vas a tenerla, pues no tiene sentido. O sea,
claro.
Espera que se hundan y luego entras. Y luego entras a ver si consigues esa mayoría absoluta.
Claro, si es que eso es lo lógico. Desde el punto de vista político, Ciudadanos estará ahora haciendo cálculos, tomará números y dirá, ¿puedo gobernar? Gobierno. No cambio nada, etcétera, etcétera. Voy ganando notoriedad y probablemente eso acabaría destruyendo al Partido Socialista y generando una crisis interna brutal en el Partido Popular. Yo estoy convencido que como el Partido Socialista no alcance el poder, al mes siguiente, Pedro Sánchez no es líder del Partido Socialista. Estoy convencido.
Bueno, además que Pedro Sánchez no es una persona que sea intelectualmente potente, ¿eh? O sea, no le estoy llamando tonto, pero vamos, a mí las cosas que me ha dicho gente muy próxima a él es que es una persona muy plana, ¿no? Es simplemente, más que nada, fachada, y le han puesto ahí por la fachada.
Pues es que el papelón del Partido Socialista en los últimos 2 años, un partido que ha alcanzado poder en varias comunidades, el nivel de notoriedad de discurso es nada con gaseosa. Incluso los sindicatos, que están desaparecidos. ¿Alguien ha oído una declaración de UGT o Comisiones Obreras en los últimos meses? Yo diría los últimos 2 o 3 años. No hay nada, nada. Y el Partido Socialista es igual. En estos momentos nadie habla del Partido Socialista. Se mantiene y existe porque hay una estructura y un partido andaluz que tiene el 25 o el 30% de los escaños que va a tener el 25 o 30% de los escaños. Es un partido que está siendo laminado. ¿Y cuál es la oferta política del Partido Socialista hoy en día?
No ilusiona para nada. Además, su estrategia de decir voy aquí a escorarme hacia la izquierda con el fin ha fracasado totalmente. ¿Hago el fin de arañar votos a Podemos?
Yo creo que el Partido Socialista
sí. Parece que hemos tenido otro problema con Jordi. Joséán, creo que querías añadir tú también algo más sobre esto antes de acabar.
Sí, yo no sé si sería para este programa o sería para otro, pero yo creo que estaría bien que viéramos cuál es el programa económico de Ciudadanos. O sea, porque
sí, vamos a hacer un monográfico sobre eso.
Yo creo que sería interesante hacerlo, ¿no? O sea, pues yo creo que tenemos la suerte, porque hay que decir que tenemos la suerte de tener a gente de colectivo que está en Ciudadanos para poder incluso debatir el programa. O sea, porque es que es algo que aunque podamos criticarlo o podamos ver pues determinadas medidas, ¿no? Que puedes decir que si son de derechas o son de izquierdas o son unos brindis al sol, como yo creo muchos de ellos, pero tenemos esa oportunidad de poder discutir o hablarlo con otros miembros de colectivo, algo que en otros sitios, en otros partidos políticos, pues es imposible.
Pues sí, por suerte tenemos aquí gente de Podemos, tenemos gente de Izquierda Unida y aunque la mayor parte, eso sí que lo deben saber los oyentes, no tenemos ningún tipo de adscripción política, ¿eh? Sí. O sea, eso sí, tiramos un poquillo al monte rojo, pero en fin, la mayor parte. Bueno,
eso es.
Bueno, si queréis, mientras recuperamos a Jordi, vamos pasando ya al siguiente. Ah, está hacia aquí, ¿no, Jordi? Nos estabas comentando algo sobre lo del PSOE.
Eso se ve en las encuestas, está ubicado ideológicamente en la percepción ciudadana, porque luego ya podríamos debatir, cada uno puede pensar algo diferente, probablemente no nos pondríamos de acuerdo, pero en la percepción ciudadana se encuentra un poquito, muy poquito a la derecha del Partido Socialista. Se encuentra prácticamente en un sándwich, pero más a la izquierda, entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Por lo tanto, el Partido Socialista se encuentra en una situación muy complicada, porque vemos cómo Ciudadanos está yendo descaradamente, en mi opinión, a comerle terreno ahí, y no es capaz de construir ninguna alternativa de izquierdas para ilusionar a sus votantes.
Bueno, yo he visto algunas encuestas en que ubican a Ciudadanos más bien en el centro-derecha, no sé, yo lo veo todavía complicado. La gente, hay mucha gente que todavía no sabe muy bien dónde ubicar a Ciudadanos. Según las preguntas que se les haga en la encuesta, lo sitúan más en el centro-derecha o en el centro-izquierda.
Pero ahí, si les preguntáramos, ya no respecto a economía, si les preguntáramos respecto a la fractura centralidad-periferia, estoy convencido que el 90% les colocarían en la centralidad.
Hombre, por lo menos es lo que se está viviendo desde Euskadi. O sea, que el ataque que se ha metido al concierto económico, que es que lo peor de todo es que se está hablando mucho del concierto económico y la gente no tiene ni idea de lo que es el concierto económico. Que ese es uno de los...
Es que Ciudadanos, en ese sentido, no puede pactar con PNV, no puede pactar con CDC y no puede pactar con algunos partidos nacionalistas a los que han quemado los puentes. Es que no puedes construir ese discurso y si quieres mantener la credibilidad, al día siguiente pactar con esos partidos.
Pues es que se van a romper, si van rompiendo puentes es que al final se quedarán ellos solos. Eso, al final tú no puedes romper esos puentes de esa manera. O sea, y lo peor de todo es que yo tengo la sensación de que se han roto esos puentes con un grave desconocimiento del concierto, de lo que es, lo que deja de ser, y digamos, ¿no? O sea, que yo creo que sería interesante que abra esos debates. O sea, porque igual resulta de que ese concierto económico vasco o navarro, igual no tendría que ser un concierto económico solo para dos comunidades autónomas. Igual tiene que ser un concierto para absolutamente todas las comunidades autónomas y que habría determinadas cantidades pues que estuvieran ahí para hacer frente a una determinada situación que se pueda dar o igualando unos mínimos. O sea, pero esto es como el otro día se hablaba, es que lo oía en una radio, ¿no? Que hablaban y decían, no, es que los vascos son insolidarios porque tal, porque todo esto. Y luego ves y dices, ¿qué medidas tienen, están en Andalucía? Y empiezas a ver cosas o bienestar que tienen en Andalucía que no se tiene aquí. O sea, desde determinado tipo de sanidad, etcétera. No es que sea mala la sanidad vasca, pero es que no te cubre todo. En cambio, hay determinadas cosas que en la sanidad andaluza te pueden cubrir o en el tema educativo, etcétera, ¿no? Entonces, creo que es interesante un debate, pero un debate a nivel nacional de ver exactamente qué principio de país tenemos o hacia dónde se va. Pero claro, si hemos creado un país como se ha creado con este régimen que se ha hecho intentar hacer una constitución en el que más o menos todo el mundo quiera estar contento, pues salen este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, yo, desgraciadamente, que me digan que es un partido, pues yo qué sé, de izquierdas, un partido que, como puede hablarse del PSOE, que yo siempre lo he dicho, del PSOE, y he criticado al PSOE bien a las claras, que no puede ser un partido socialista en el que piensa que es igual una persona que otra, que ese es el primer principio de izquierdas que yo creo que hay que pensar, una persona, un voto, esa persona es la misma persona que la otra, que de repente decidamos o decidan que tenemos que tener al Borbón sí o sí, habiendo tenido como ha tenido mayoría absoluta.
Al contrario, ellos te pueden decir cómo se puede ser de izquierdas y estar en contra de las transferencias de las comunidades más ricas a las comunidades más pobres. Eso existe en casi todos los países y aquí vemos partidos de izquierda nacionalistas que dicen que se niegan a que sus comunidades que son más ricas se hagan transferencias a las más pobres.
Jordi, pero es... Vamos a imaginarnos, esto es como pasa a nivel europeo, de que Alemania ha transferido a España no sé cuántos miles de millones de euros durante todo este tiempo. ¿Pero qué es lo que piden? no es que piden, exigen que ese dinero se invierta de determinadas maneras. O sea, si tú coges a una...
Pero imagínate, ¿tú ves a los catalanes diciendo que exigen que se invierta el dinero en Andalucía de una determinada manera? ¿O dicen que Madrid nos roba y que no queremos que se tome más dinero de Cataluña para enviarlo al sur de España?
Yo, Jordi, yo no conozco el discurso de sobre eso, lo que piensan muchos catalanes. Yo sí te puedo decir lo que piensan muchos vascos, y la realidad no es tanto que se diga que no hay que contribuir, o sea, pero lo que tiene que haber es una contribución razonable, que no haya tantas mamandurrias, que no haya, o sea, tanta...
Pero bueno, es lo mismo que dicen los partidos de derecha y Esperanza Aguirre, que hay muchas mamandurrias.
Ya, pero no me estoy... ¿no?
¿Cuál es la diferencia entonces de un partido de izquierdas y uno de derechas? ¿Que son mamandurrias de un tipo buenas, mamandurrias malas? ¿Cuál es la diferencia?
A ver, yo considero que al final tiene que haber una serie de transferencias que den la posibilidad a ese ciudadano en Andalucía o en Extremadura que pueda, digamos, crecer económicamente y que pueda esa zona que no está desarrollada pueda desarrollarse, ¿no? O sea, es muy parecido a lo que se podía hacer a nivel europeo, pero lo que sí que se tiene que pedir es que ese dinero se invierta de una determinada manera. Es decir, que si tú imagínate que tú no tienes derecho a una determinada tipo de sanidad, porque se decide que hay que dotar en esa sanidad a otras comunidades autónomas, pues yo creo que es correcto, ¿vale? Pero tiene que ser que se vea, ¿no? O sea, que no veas, como aparece muchas veces en los medios de comunicación, cómo se ha podido malgastar ese dinero, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede evitar eso? Pues yo creo que hay medidas para evitarlo, ¿no? Pero yo no creo que el debate tiene que ser que los vascos son insolidarios o los madrileños son insolidarios o los catalanes son insolidarios. Aquí lo que se ve es que se tiene que decir que con ese dinero que se invierte, porque la palabra tiene que ser inversión, no tiene que decir que es gasto, se tiene que invertir en otras comunidades autónomas para que se desarrollen, pero eso tiene que haber con una serie de objetivos y demás, y no que sea un objetivo, porque el señor Rajoy decida, vamos a invertir no sé cuántos miles de millones de euros en tal comunidad autónoma porque son votantes del Partido Popular y van a estar más contentos mis comunidades autónomas o demás, ¿no? O sea, si yo creo que va más por ahí el tema, ¿no? Y luego, desde el punto de vista de cómo se calcula pues los conciertos y demás, yo creo que hay mucho desconocimiento realmente, ¿no? De cómo se hace, de cómo tendrían que ser, digamos las aportaciones y realmente cómo se ha producido. O sea, que es cierto que ha habido momentos en los que el concierto no es que era injusto, era injustísimo para el resto de España. Pero también es cierto que actualmente, o sea, cómo se calcula y relacionando al PIB que tiene Euskadi respecto al total del PIB nacional, sería injusto para Euskadi, ¿no? Entonces, todo eso yo creo que tendría que ser un debate económico y no un debate político, como se está entrando muchas veces en ese debate político.
Eso no puede ser un debate económico, porque van unidos, tiene que ser también un debate político. La cuestión, independientemente del concierto o no, es que en teoría debe haber transferencias de las regiones más ricas a las regiones más pobres, para que se igualar. Eso es lo que se pide a Angela Merkel respecto... Yo simplemente siguiendo la ideología de este discurso.
Tiene que haber... Pero no es ideología de Angela Merkel, es una ideología que yo creo que se produce en absolutamente todos los países.
Claro, pero lo que se puede pedir es, señora Angela Merkel, nosotros queremos transferencias, queremos eurobonos, queremos medidas, etcétera, etcétera, pero en España, no, eso no. Para Alemania y España, sí. Para determinadas comunidades, a otras no, eso no, eso es malo. Al final, independientemente del concierto o no, lo que hay detrás, porque lo importante no es el concierto, lo importante es si hay transferencias de unas comunidades a otras.
Sí, pero ¿hay algún problema que haya esas transferencias? O sea, es que yo no creo que haya ningún problema. O sea,
no,
que se produzca,
yo no entro en si hay un problema o deja de haber un problema. Cada cual tendrá su ideología de si eso es bueno o es malo. Lo que no es coherente es pedir en determinadas estructuras de instituciones que esas transferencias existan y que en otras no. Que a nivel social eso debe existir y tú te puedas... Bueno, no me refiero a ti personalmente, me refiero en general. A una persona defienda eso de forma social, pero no territorial. Hay ciertas cosas que simplemente no son coherentes. Como no son coherentes, evidentemente, eso la ciudadanía lo nota. Y yo creo que la posición de Ciudadanos les ha hecho ganar votos porque es lo que la ciudadanía pide. Por eso creo que han crecido, porque creo que es una visión que los ciudadanos comparten, en más medida que la otra.
Mira, si calculas, si piensas un poquito en Ciudadanos, igual podríamos hacer el cálculo, pero yo creo que va a conseguir una cantidad de votos importantísimos, sobre todo en Cataluña y sobre todo en Madrid. O sea, y el resto de comunidades, en teoría, que serían aquellas en las que tendrían que recibir transferencias, realmente el porcentaje de escaños que va a obtener Ciudadanos va a ser inferior, muy inferior. O sea, que si ese fuera, digamos, solo un discurso político, o sea, que sería tirarse un poco piedras contra su tejado. O sea, porque no tendría, digamos, ese sentido, ¿no? Yo tengo la sensación de que el problema, uno de los problemas que tiene Ciudadanos grave, es que Rivera es muy potente y es la parte hoy por hoy fundamental dentro de Ciudadanos. Y si mañana Rivera no estaría y estaría otro, en vez de poder tener unas previsiones de 70 escaños, tendrían 20. Esa es la sensación que tengo. Y al final, dependiendo de lo que ha dicho, cada uno es historia de lo que él ha dicho. Y esta persona no puede recapacitar.
Ellos son los defensores de cierta visión de España. En mi opinión, en mi opinión, Ciudadanos no es tanto un fenómeno de izquierdas o de derechas, que podríamos debatir muchísimo, sino que es el surgimiento del nacionalismo español democrático como contrapeso al nacionalismo periférico. Nacionalismo español estaba subsumido dentro del Partido Popular y en algún momento la ciudadanía entiende que el Partido Popular no defiende la idea de España y que España puede acabar rompiéndose por o bien por un proceso de autodeterminación, por diferentes razones. Esa idea no está defendida. Por lo tanto, en mi opinión, no es tanto un proceso económico como un proceso de reacción al nacionalismo periférico. Eso es mi opinión. Yo sí creo que los resultados en Andalucía de Ciudadanos van a ser bastante buenos. Van a ser bastante buenos no solo en Madrid y en Cataluña, van a ser buenos también en Valencia. Van a ser buenos en determinadas comunidades, no tanto de pobreza o riqueza, sino de comunidades que tengan más población urbana o no. Porque hay una cuestión, y es que si no hay estructura, si tú no tienes partido en un pueblo, no te van a votar. O es muy difícil que te...
Bueno, y también hay más circunstancias, ¿eh? Como que sí. En los pueblos los medios de comunicación tradicionales tienen mucha más fuerza, los movimientos ciudadanos que fomentan este tipo de nuevas opciones políticas, pues también son muy débiles, o sea, hay más circunstancias, ¿eh? La población también está más envejecida, o sea que...
Por ejemplo, la gente vieja tiene más, le cuesta más votar algo nuevo, hay muchas circunstancias. El voto depende de muchas cuestiones, pero yo creo, en mi opinión, que Ciudadanos es más un fenómeno de reacción del nacionalismo español democrático reaccionando a cierto peligro periférico que una cuestión económica. De hecho, por eso hay esa indefinición que mucha gente no sabe qué es Ciudadanos desde el punto de vista económico, porque creo que es lo que intentan también explicar y porque creo que tampoco es tan importante para ellos. Creo que ellos tienen el caladero en una idea de España.
Entonces, ¿qué diferencia hay entre un Partido Popular sobre la idea de España y un Ciudadanos?
Pues muy simple. Teniendo en cuenta Ciudadanos y teniendo en cuenta los medios de derechas que han criticado al Partido Popular, el PP se ha rendido a través de las diferentes coaliciones que se hicieron para alcanzar el poder al nacionalismo catalán. No entro en si esto es verdad o no, pero la idea es esa. Se ha rendido al nacionalismo catalán, ha permitido que haya inmersión lingüística, ha permitido que la clase cleptocrática catalana robara tanto como ellos, etcétera, etcétera. Se ha hecho la vista gorda con muchas cuestiones, ahora existe el peligro o se ha tratado de vender el peligro de que puede haber una un proceso independentista que el Partido Popular no sabe o no puede frenar. Todos esos son factores que han hecho que Ciudadanos vaya hacia arriba. Y han sido los mismos factores, los mismos, los que han hundido a Podemos en Cataluña, en mi opinión. Todo esto le ha venido mal a Podemos. Todo este debate de centralidad contra periferia, de seguridad contra libertad, porque la cuestión de los atentados de París también perjudican a Podemos, que no hemos hablado de Podemos en los últimos minutos. Todo este debate perjudica a Podemos y beneficia a Ciudadanos porque traslada el discurso y traslada el marco, traslada lo que se habla, ¿no? Lo dije en el último programa de Refugio 101, que lo importante en los medios es el marco. ¿De qué estás hablando? ¿Cuál es el debate en la calle? Y el debate en estos momentos, en los últimos meses, ha sido no si hay izquierda o derecha, si hay clase dirigente que explota clase baja. No, no, ese no ha sido el debate. El debate es si la periferia acababa rompiendo con el poder de la centralidad.
Muy bien, pues para mí, yo voy a ser un poco más bruto, para mí Ciudadanos es como el PP, pero sin Bárcenas, todavía. Bueno, pues si queréis ya tratamos brevemente el último tema para que no os regañen los oyentes anunciando que vamos a tratar temas y que luego nos los saltamos, el de las franquicias. Josean, ¿qué te parece a ti esta salida que están encontrando muchas personas para poner un pequeño negocio porque no encuentran trabajo y sin embargo tienen esa posibilidad de disponer de un poco de dinero o de capacidad de endeudamiento de meterse en una franquicia, sea esta mayor o menor?
Sí, bueno, viene un poco toda esta idea del posible debate o de charlarlo. Sobre todo viene relacionado a un poquito a que hay una serie de franquiciados de día que directamente pues están demandando a esta franquicia, ¿no? Por engaño, por estafa o por directamente arruinarles la vida, ¿no? Entonces, es algo que parece que en muchos medios parece que están animando a la gente de que hay que emprender, de que qué buena idea eso de aliarte a una franquicia importante como Día o como Carrefour Express, etcétera, ¿no? Y yo creo que lo que
hay que asumir riesgos, como dice Felipe, ¿no?
Sí, pero hay que asumir riesgos, pero es que los riesgos los asume el franquiciado, no los asume la cadena. O sea, porque es que hay que verlo, o sea, que es algo muy sencillo. Si sería un negocio tan, y perdonen los oyentes decirlo, tan de puta madre, las empresas lo harían directamente y no buscarían franquiciados. ¿Por qué buscan franquiciados? Porque detrás de todas estas cadenas hay una cosa muy sencilla, y es que para que un supermercado de barrio, un Carrefour Express, un Día, sobreviva, requiere que esa familia meta una cantidad de horas increíbles. Yo tengo el caso de un amigo que tiene un Carrefour Express en un barrio de Bilbao y me comentaba pues que sí, que al final les da para que la economía familiar puedan ir viviendo y que puedan pagar todos los gastos. Pero él me decía, dice, pero sobre todo lo que he reducido de enorme, de manera bestia, son los gastos, porque es que antes podía salir algún día a cenar y hoy por hoy no puedo salir. Pero no puedo salir por la cantidad de horas que me toca trabajar a mí y a mi mujer. Y me comentaba que él había hecho el cálculo de las horas que trabajaba él, las horas que trabajaba su mujer, lo dividía a precio hora, y bueno, y el salario mínimo interprofesional en España era un lujazo, ¿no? ¿Esto qué refleja? Que cuando una cadena como Carrefour Express o Día saca un franquiciado, es que a ella les interesa, porque van a vender un producto a un precio que ellos dicen cuál es el precio. No hablan de, les venden los productos que ellos consideran. Este amigo me decía que muchas veces se tenía que encontrar que solicitaba un determinado tipo de producto que le mandaran porque era el producto que tenía una cierta rotación y que más se vendían, y de repente se encontraba que tenía que ir revisando todos los días que el producto que le mandaban desde la central fuera el producto que realmente le había pedido, porque se encontraban con determinados productos que no tenían sentido. Y el problema, me decía, y es que en el momento que te dan el producto, tú ya no lo puedes devolver. tú te lo tienes que comer, o sea, porque sin tenerlo que haberlo pedido, ¿no? Entonces, todo esto que a qué va, que realmente el que está haciendo negocio son las grandes cadenas de, digamos, la alimentación. Y algo que me comentaba este amigo, que a él le vendían que iba a tener un margen de un 10, 12, 14% y luego se da cuenta que su margen, si tendría en cuenta un coste de personal, pues lógico, estarían unas pérdidas pues importantes, ¿no? Y luego él me decía, ¿no?, que claro, empiezas a aprender un poquito más de cómo funcionan estas franquicias de alimentación, y cuando miras los balances de un Carrefour o un día, ves que el margen con el que juegan es un 2%.
Sí.
Y me dice, y a mí me estafaron. O sea, porque es que me decían que el margen con el que íbamos a jugar era un 12%. No, es mentira, porque ves los balances que ellos tienen, es un 2, 3, 4%, ya es una barbaridad. Entonces, pues bueno, denunciar estos casos y sobre todo pues que si hay alguno de los oyentes que piensa o ante una desesperación de decir voy a montar una franquicia con este tipo de gente, pues se lo piensen dos veces, porque no es tal negocio como hacen vender, y si te da para vivir esa base pues de trabajar 80 horas, como me decía mi amigo que está trabajando.
Yo conocí dos casos, uno que fue en mi familia, que cogieron una franquicia de unos parques infantiles, ya ni recuerdo cómo se llamaba, porque esto fue hace ya bastantes años, perdieron hasta la camisa, O sea, se quedaron sin nada, se arruinaron totalmente, debido a que no calcularon bien los costes de ni los márgenes, ni la clientela que iban a tener, ni tampoco los costes de alquiler, y finalmente esto les llevó a la ruina. Y luego conozco también del sector del transporte, la franquicia esta que es del líder en transporte, en pequeño transporte, que es MRV. Bueno, van, bueno, hartándose a trabajar todo lo que quieran, los que llevan la franquicia, lo que tú dices. Es decir, para mí esto es una estrategia empresarial de conseguir que haya gente que se implique mucho en llevar la franquicia, lo que sería antiguamente una sucursal de un negocio, que de otra manera sería imposible que se implicaran de esa manera ni que trabajaran tanto. Y a un coste ridículo, porque finalmente jamás podrían conseguir contratando a alguien que se implicara tanto por ese sueldo. Eso es inimaginable, y encima jugándose el dinero. Al fin y al cabo es un engaño, es hacerle creer a la gente que va a prosperar o que va a ganar dinero, que va a encontrar un medio de vida para vivir holgadamente metiéndose ahí, y luego se encuentran que tienen un sueldo pequeño y se hartan a trabajar y encima jugándose el dinero.
Eso es porque la gente percibe, por ejemplo, gente que tiene un capital ahorrado durante toda su vida o ha vendido algún inmueble o tiene ciertos ahorros y no sabe qué hacer porque no tiene un flujo de ingresos. Lo que tiene es ahorros, pero tiene miedo a que esos ahorros se acaben. Entonces decide, como no sabe en qué invertir ese dinero, decide comprarle el know-how a una empresa que le ha vendido que le puede hacerse rico o le puede hacer partícipe de su modelo de negocio. Entonces, es lo que está comprando ese inversor, ese pequeño inversor, es alguien que le enseñe cómo ser un empresario. Pero la primera cuestión es, si alguien es un empresario, ¿por qué te va a hacer partícipe de su negocio si el negocio es bueno? Entonces, en mi opinión, lo que hace la franquicia son dos cosas. La primera es que está contratando personal altamente cualificado, con alta responsabilidad. Evidentemente la pregunta es, ¿altamente cualificado alguien que no tiene experiencia en el sector? Sí, altamente cualificado en el sentido de que tiene un puesto de grandísima responsabilidad con su propio riesgo y que no cobraría 700 o 1.000 euros por un trabajador normal. Sí. Y la segunda cuestión, que acaba siendo el cliente final, se le acaba vendiendo aquello que no quiere. Muchos de esos supermercados lo que hacen es que se les envía género que no se han vendido en otras partes de la empresa que no son parte de la franquicia. Por ejemplo, un Carrefour que tiene género que no se vende, se lo envía al franquiciado que tampoco lo puede vender y acaba enviándole a la ruina.
Sí, pues yo desde luego la recomendación es a que se lo piensen muy mucho por todos estos razonamientos que hemos hecho, el meterse en algo así, porque les puede, lo primero, pueden ir a la ruina, y lo segundo, aunque no vayan, se pueden encontrar una situación atrapados en que es imposible salir de ahí sin perderlo todo y trabajando muchísimas horas. En fin, sí, vamos a ir acabando, que creo que... Sí, perdona.
Solo un comentario y ya acabo, perdón. Que también no significa que no todas las franquicias sean malas. Hay franquicias que realmente pueden ser negocios. Lo que recomendaría a los usuarios, perdón, a los posibles franquiciados, es que hablaran con otros franquiciados. Que sí, que está muy bien hablar con el día, con la cadena, etcétera. Pero antes de entrar en una franquicia, que hablen con otros 4 o 5 franquiciados, que no va a ser competencia suya, que uno va a estar en otra ciudad, etcétera, y que hacer ese viaje preguntando a esos franquiciados a ver si realmente es un negocio o no lo es, pues es realmente la prueba de toque. O sea, sí. que está muy bien lo que le digan la franquicia, pero luego la realidad la sabe el franquiciado y cómo le pueden putear o no. Entonces, que sin más, y con eso ya no me enrollo más.
Muy bien, pues muchas gracias, Jordi, como siempre. Uy, creo que Jordi se ha tenido que ir ya. En fin, pues nada, le damos por despedido aquí a Jordi, agradeciéndole como siempre su participación, sus interesantes aportaciones. Muchas gracias, Josean.
Muchas gracias a todos los oyentes y bueno, espero que les haya gustado. Ha sido un debate interesante.
Dinos la dirección de tu blog, por favor, sí, o de tu web.
Sería paunero.com.
Y pues muchas gracias, y muchas gracias a los oyentes. Os recuerdo nuestra web, colectivoburbuja.org, y que quien quiera colaborar con Colectivo Burbuja no tiene más que asociarse a Colectivo Burbuja en nuestra web. También os recuerdo que tenemos la asamblea el 28, este mismo sábado, de 10:30 a 2:30, en la librería Traficantes de Sueños de Madrid, Duque de Alba 13. Os esperamos por allí. Hasta pronto.